Casa de muñecas, que este tema, Sergio, por cierto, ¿quién lo canta? ¿Lo sabes?
La Monja Enana.
La Monja Enana.
Un grupo de pop genuinamente español, sí. Me he ido al mercado, por cierto, ¿eh?
¿Sí?
Pero no he encontrado lo que buscaba.
Pero si no te ha dado tiempo, no seas mentiroso.
Pues sí,
sí. Anda ya.
Luego te cuento lo que buscaba.
Bueno, luego me lo cuentas. Hoy, de momento, vamos a, en este instante, hablar de nuestra biblioteca, que tiene mucho que ver con la música que estáis escuchando, porque el título que hoy os traemos se llama precisamente así, Casa de muñecas. Es un libro de cuentos breves, de microcuentos. Hemos leído alguno de ellos al principio del programa. Su autora es Patricia Esteban Erlés y ella domina a la perfección los vericuetos y las posibilidades de este género de los microcuentos.
Pues sí, tenemos que decir en su semblanza que es zaragozana, licenciada en filología hispánica, ha publicado hasta el momento 3 libros de cuentos. El primero, Manderley en venta, obtuvo el premio de narración breve de la Universidad de Zaragoza en 2007. Fue seleccionado en el 5º premio Setenil como uno de los mejores libros de relatos publicados en nuestro país en 2008. Su segundo libro, Abierto para fantoches, ganó a su vez el premio de narrativa Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal. Y su tercer libro, también de cuentos, Azul Ruso, fue seleccionado como uno de los candidatos al premio Setenil. Y varios de sus relatos pues forman parte de conocidas antologías. Bueno, nos ha gustado mucho el libro, por supuesto, y saludamos,
si te parece, que sí.
Las ilustraciones también le dan pues una dosis de... Bueno, tiene como... ella nos lo irá contando, como ciertas simpatías por lo siniestro, con esa Manderley. ¿Recuerdas Manderley, sí, aquella mansión que ardía al final de Rebeca? Bueno, vamos a saludar, no nos extendamos. Patricia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Patricia, lo primero en lo que nos fijamos es que tiene el mismo título de la conocida obra de teatro de Ibsen. ¿Tiene algo que ver?
Bueno, tiene el mismo título porque se me adelantó Ibsen, pero si te fijas, muñecas viene en mayúscula, que sí, es una manera de distinguirlo de la obra de teatro, que es fabulosa, de Ibsen, pero que en realidad no tiene mucho que ver, y que además en el momento en que se me ocurrió el título, pues es que luego ya no había forma de pensar otro, es que era el apropiado, y oye, pues como Ibsen no va a venir a reclamarme derechos de autor, pues
los herederos, vamos. Bueno, Patricia, el libro comienza con una hoja de ruta y también nos recuerda, por ejemplo, aquellas maneras de leer que nos proponía Cortázar para leer Rayuela, también nos recuerda un poquito eso.
Sí, la hoja de ruta, bueno, y sabéis que viene, si lo tenéis delante lo veréis,
sí,
viene acompañado de un plano abierto de la propia casa, de un dibujo como el tebeo este de Cerrúe del Percebe, sí, que leíamos cuando éramos pequeños.
Donde vemos ahí las casitas abiertas, las habitaciones,
sí,
abiertas.
Sí, sí, con toda la casa, toda la disposición y cada uno de los, pues, de los habitáculos que tiene la casa. Y un poco nos planteamos hacer 3 rutas alternativas porque parece que el espacio es diferente si entras o sales o te mueves por dentro de la casa, ¿no? Parece que la actitud que tengas es diferente.
Bueno, hay 2 pisos y un ático que en su parte, en su ala derecha, es un poco siniestro porque vemos un par de ataúdes, luego hablaremos de eso. Porque sí, la presentación, me ha contado el editor esta misma mañana que en Zaragoza la primera presentación contaron con un ataúd genuino.
Sí, total.
Y mañana se presenta aquí en Madrid, pero de eso hablamos luego.
No me digas que vais a llevar otra vez un ataúd.
No.
No ha sido posible,
Vale.
Pero vamos, oye, había muchos candidatos que querían que se repitiera la presentación, o sea que...
Era como aquel grupo, creo recordar un grupo de música que se llamaba Ataúd Vacante, ¿no?
Eso no lo conozco yo. ¿Qué hacían? ¿También salía? No.
Se llamaba Ataúd Vacante porque estaba vacío. Imagino que el ataúd que tuvisteis en Zaragoza también estaba sin uso, ¿no?
Doy por hecho.
Bueno, estaba sin uso, estaba muy nuevecito, olía a coche nuevo, ¿eh? Claro. O sea, que no había sido utilizado previamente.
Bueno, originalísimo todo en este libro. Vemos, hay un cuarto de juguetes, un dormitorio infantil, un cuarto de baño, una cocina, como decimos. Y estas estancias pues van agrupando los cuentos a modo de capítulos, de apartados, ¿no? ¿Por qué lo has diseñado así, lo has estructurado así?
Pues lo hemos estructurado así porque nos parecía que, aprovechando un poco la estructura arquitectónica del edificio, que lo que teníamos que hacer era contar las historias que pueden suceder en cada lugar de la casa. Entonces nos parecía que era lo más ágil y lo más coherente, ¿no? Que en cada habitación nos suceden unas cosas en nuestra vida, y aunque estas historias tienen algo de fantástico y, como has dicho, de macabro, de siniestro, no dejan de ser historias que tienen un pie en la realidad, que tienen un pie en las historietas o en los secretos que guardamos en los cajones de nuestro armario, en los cortes que nos pegamos con el cuchillo en la cocina, en el reflejo que nos devuelve el cuarto de baño. Entonces, era un poco utilizar el espacio como un cómplice más de la narración.
Bueno, tenemos que decir, Patricia, que ya hemos leído un relato tuyo esta primera hora. Asusté un poquito a Belén diciéndole que era la enciclopedia de grandes personajes, pero se reducía a dos líneas, ya sabes a qué me refiero, ¿no?
Mi decapitada favorita.
Nos ha encantado, ¿no? Sobre enciclopedia de textos ilustres, Ana Bolena y María Antonieta, grandes momentos históricos. Ana Bolena y María Antonieta coinciden en la peluquería, pero ¿cómo se te ocurren estas cosas?
Pues mira, porque la verdad es que estas dos mujeres a mí me fascinan desde siempre. Yo creo que acarreamos fascinaciones inexplicables, y lo de María Antonieta y Ana Bolena, ¿no? Que terminaran sus días así, con, pues eso, con la cabeza por los suelos, perdiendo la cabeza por quién o por lo que no debían. Me parecían dos personajes muy muy fotogénicos, muy trasladables a la literatura, ¿no? Y luego también, pues, porque no deja de tener humor negro, ¿no? Porque hay que ver las cosas también desde el punto de vista de la supervivencia, y creo que quitarle hierro a cosas tan terribles como que a dos mujeres en un momento determinado se les cortara la cabeza, pues era también una cosa que era buena hacerla.
Bueno, en las casas de muñecas, en esos juguetes, a veces eran verdaderas obras de arte, en siglo XIX, yo creo principios de siglo. Yo recuerdo que un amigo mío que coleccionaba de todo, tenía una hemeroteca en casa, tenía hasta ruinas de Egipto, estatuillas, tenía una casa de muñecas de su tatarabuela, creo recordar.
La había
restaurado y la había costado un pastón, desde luego.
Sí, es un juguete carísimo. Juguete burgués, vamos, claro. La primera casa es de 1558, la primera de la que se tiene noticia, y era de un aristócrata que lo que hizo fue regalársela a sí mismo para tener constancia, una especie de maqueta de su poderío y de su posición social, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se convirtió en un juguete de mujeres, no de niñas. Fue en el siglo XIX cuando empezaron a tenerlo niñas. Y si conoces la casa de la reina Mary de Inglaterra, se convirtió en un símbolo nacional del país, ¿no? Era una casa que medía 2 metros y pico y que tenía reproducciones de arte, tenía libros en miniatura que habían hecho escritores, o sea, que era una auténtica gozada.
Oye,
es
Patricia,
un juguete maravilloso, sí.
¿Y tú tienes alguna casa de muñecas?
¿Qué más quisiera yo? Yo creo que esto, no, nada, nada. Esto arrastra, ¿ves esto? Todos arrastramos frustraciones, yo creo que esa es una de las mías. Entonces, como no la tenía, la he escrito, ¿sabes? Como no la he tenido nunca, espero algún día, pues sí, es un juguete. Además, que como ocupa espacio y vivo en una casa pequeña, pues tampoco es plan que la casa sea más grande que mi propia casa. Pero bueno, no descarto en un futuro incluso robar una, porque me fascinan.
Bueno, en las casas de muñecas hay como un elemento de atracción, de fantasía, ¿no? De lo que es el juguete, la fantasía, de candor, pero hay otro también de cierta repulsión, de aire siniestro, de que quizá nos están mirando desde dentro, de qué hay ahí dentro, por ejemplo, en ese ático que describíamos hace un momento, ¿no?
Sí,
es así.
Sí. Yo creo que la casa de muñecas, o igual que la propia muñeca, es un juguete tan fascinante como al mismo tiempo repulsivo, como tú dices, ¿no? En el sentido de que te tira para atrás. La muñeca es un doble del humano, y cualquier cosa que nos reproduzca, cualquier cosa que nos traiga la conciencia de que no somos únicos y de que podemos estar clonados de alguna manera, siempre te inquieta, siempre resulta turbador, ¿no? Lo mismo ocurre con el espacio. O sea, nosotros tenemos una casa en la que vivimos, pero reproducir esa casa a escala no deja de ser pues muy inquietante también.
Bueno, y para muestra otro botón, son dos líneas. Hablaba del elemento siniestro de las muñecas, y vamos a leer, Belén, el relato Intimidad con el muñeco. Es muy cortito. Dice: jugamos, yo le arranco sus ojos azules y los coloco en la palma de mi mano como si fueran canicas. Él me cuenta lo que ve.
Sí. Dios santo de mi vida.
Pues este relato, creeros de verdad que está basado en hechos estrictamente reales. Cuando yo estaba escribiendo el libro, hice una especie de interrogatorio a amigas y a gente conocida de historias de muñecas, ¿no? Porque todo el mundo tiene una historia de muñecas, una muñeca de su infancia, tal. Entonces, esta amiga me contó que una tía monja, para más señas, le regaló un muñeco al que le podías cambiar los ojos de color, y que a ella, la primera vez que la tía le arrancó los ojos al muñeco, que casi se cae del susto la pobre cría, y que se había acordado, esta es una mujer ya adulta, que se reconocerá perfectamente, y es que a día de hoy todavía se acuerda del susto de quitarle los ojos a su muñeco.
Es que yo nunca he visto un muñeco al que se le pudieran intercambiar los ojos.
Pues oye, la tía monja.
Va a ser eso, me faltó una tía monja que me regalara ese muñeco. Casi prefiero que no, porque la verdad es que es cierto que tiene que dar un poquito de impresión ver a tu muñeco sin ojos, simplemente ahí las cuencas.
Para luego tener sueños alegres, claro.
Qué horrible. Oye, tengo una duda. Parte de las dedicatorias, Patricia, nos llama la atención mención, una que diriges a Facebook, dices, por todo lo que le debe este libro.
Sí, sí, este libro, bueno, puede parecer una exageración, pero también por mi parte era una reivindicación de las redes sociales, no solo como un espacio de pérdida de tiempo, sino también como un sitio de puesta en contacto de gente que tiene inquietudes similares. Yo a Sara Morante, a la ilustradora, la he conocido por Facebook.
Ajá.
Es decir, nos empezamos a escribir porque conocíamos de oídas el trabajo de la otra y nos gustaba mucho, pero realmente la relación profesional surgió en Facebook. Y además, el propio embrión del libro surgió en Facebook porque yo me planteé escribir como una especie de reto personal un microrelato, un esbozo de microrelato al día, uh-huh, basándome en una imagen, uh-huh, en una fotografía que sacaba de internet y, bueno, contaba un poco la historia que me inspiraba, ¿no? A partir de ahí hicimos una selección muy muy bestia porque, me junté con cerca de 600 textos y tuvimos que dejarlo en 100. Y a partir de ahí pues fue un poco el proceso de pulido de los textos, de selección, de descarte. Pero bueno, en principio, si no hubiera sido porque yo me planteé colgar un microtexto al día en Facebook para que los, uh-huh, lectores opinaran, dijeran, pues me gusta más que el de ayer, o no me gusta este final, es muy a lo mejor muy esperable, o me ha encantado la historia que sugiere. Pues si no hubiera sido por Facebook, ni Sara y yo seguramente no nos hubiéramos conocido de una manera tan rápida, uh-huh, ni hubiera surgido el proyecto tal y como está ahora.
Bueno, no nos queda tiempo para más, Patricia, pero sí para recordar que mañana se presenta este libro tan, sí, interesante aquí en Madrid. ¿Dónde?
Pues se presenta en una librería maravillosa que se llama Cervantes y Compañía, que está en la calle Malasaña.
Uh-huh. Vale, sin ataúd, con alguna otra sorpresa, pero
no,
sin ataúd.
Habrá muñecas.
Mañana tenemos rebelión de muñecas, que se van a protestar, están reivindicativas, sí.
¿También las muñecas?
También.
Dios santo.
No las conoces bien.
Es que me suelo dormir por la noche, que cuando cobran vida. Patricia Esteban Erles, mil gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Casa de muñecas, un libro desde luego interesante. Seguro que os ha pasado como a nosotros, que os pica el gusanillo de querer conocer más de esos microrrelatos. Noticias, después volvemos los de hoy en Madrid.